89.8 y 97.1 FM. En Onda Media, 882, COPE Málaga.
De 10 minutos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Pedro González y esto es Buenas Tardes Málaga. Hasta las 7 vamos a estar juntos y no va a terminar ahí la cosa de la programación local en Málaga. No, 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 para nada. Hoy tenemos partido en la cumbre, ¿eh? Como se suele decir en estos casos. A las 7 de la tarde, cuando termine este programa, directamente estaremos con Emilio Guerrero, que acaba de terminar de tertulia, ¿verdad? Y a las 7 de la tarde estará otra vez aquí, en este mismo estudio, Antonio Guadamuro, para contarte lo que suceda en ese primer partido de los playoffs por el ascenso a Primera División que va a disputar el Málaga. Partido que comienza a las 9 de la noche, que se disputa en Riazor, en La Coruña, y allí está nuestro enviado especial, Javier Bautista, con el que contactará Emilio Guerrero ya a partir de las 7 de la tarde. Así que no te lo pierdas porque tenemos más tiempo local que nunca, sin duda alguna. 7 de la tarde terminamos, cedemos los trastos a Emilio Guerrero, jefe de deportes, y a partir de ahí tertulia, prolegómenos de ese partido que va a disputar en Málaga, en Riazor. Y esto será el primer asalto, porque el sábado está previsto el siguiente, a las 8 de la tarde, el partido de vuelta aquí en la Rosaleda. Ojalá esa tarde el Málaga haga los deberes allá en La Coruña y sea capaz de traerse un resultado contundente y tranquilizador para abordar el partido de vuelta en casa lo mejor que pueda. Pero en fin, de todo eso hablaremos a partir de las 7 de la tarde. Ahora en nuestro programa tenemos cosas que contarte hasta esa hora. Ya sabes que es un programa, el de los miércoles, en mitad de semana, programa miscelánea, que llamamos. Hoy tendremos tiempo para nuestras conexiones con el mundo social y solidario de Málaga. Vamos a hablar de unas zapatillas solidarias que van a hacer posible que llegue material escolar a muchos sitios del mundo. Y vamos a hablar también de una marcha solidaria que se va a celebrar dentro de pocos días también aquí en Málaga. Hablaremos con Ramón Larramendi, que es explorador de la expedición Antártida Inexplorada, que viene al Málaga el próximo viernes, y queremos saber de primera mano qué va a contarnos cuando venga a nuestra ciudad. Y también tendremos una última conexión, Rocío, en el día de hoy, con la última de las hermandades de Málaga que queda por llegar a casa, que ya lo estará haciendo a esta hora. Ayer ya llegaba la hermandad de la Caleta, cuando conectábamos con ellos ya estaban en su casa hermandad en calle Madre de Dios, y esta tarde ya nos dijo ayer su presidenta y hermana mayor, la de la hermandad de Málaga, Curra Peral, que estarían aquí entre las 6 y las 7 de la tarde. Pues contactaremos con ellos a ver si ya se acercan a Málaga, si ya están cerca de su casa. Bueno, todo esto y alguna otra cosa más en esta primera hora hasta las 6 de la tarde. Así que, si te parece, vamos a comenzar hablando fundamentalmente de empresas malagueñas.
Tengo ansia infinita de besarte la boca, de morderte los labios. Estrecharte en mis brazos, por amor está loco, que jamás en la vida te puedas olvidar. ¿Qué me importa que antes adoraras a otro y en tus brazos viviera? Cuando dejo ese vino, no pregunto si el vaso ha saciado la sed de otro mal bebedor.
Cinco de la tarde, 13 minutos. Hemos querido comenzar con un malagueño, Zenet, que además va a ser uno de los protagonistas musicales del festival Terral, que pronto llegará también aquí a nuestra ciudad, pronto comenzará aquí en nuestra capital y provincia. Será uno de los conciertos estelares de ese festival Terral, este malagueño que acaba de sacar hace muy poquito un disco nuevo que se llama genéricamente La Guapería. Bueno, y hablando de cosas guapas, ¿verdad? Hay que reconocer que la empresa o el empresariado malagueño vinculado al sector creativo pueda de alguna manera beneficiarse para sacar adelante sus proyectos de una serie de ayudas que se destinan a esta promoción de sus negocios por parte de la Diputación Provincial de Málaga, siempre está muy bien, ¿verdad? Hay alguien que está ahí detrás para que puedas sacar adelante tus negocios con menos esfuerzo o menos problemas de los que habitualmente tienes, con lo cual siempre eso está bien. Eso nos hemos enterado esta misma mañana porque se ha publicado en el Boletín Oficial de la provincia una convocatoria para que se puedan solicitar esas ayudas, esas subvenciones vinculadas a las empresas malagueñas. Y nadie mejor que el diputado en funciones de Desarrollo Económico y Productivo para que nos cuente exactamente en qué consiste, quiénes se pueden beneficiar de ella y qué tipo de empresas malagueñas son las que pueden solicitar este proyecto. Juan Jesús Bernal, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, no está mal, ¿no?, que esté la Diputación ahí promocionando, ayudando, apoyando a empresas malagueñas, además vinculadas al sector creativo, que suele ser siempre el sector que menos posibilidades tiene de recibir ayudas, de recibir apoyo y de sacar adelante esa creatividad que tienen muchos malagueños y malagueñas, ¿verdad?
Pues la verdad que sí, que es uno de los sectores que, pese a lo que nos imaginamos, tiene pues una gran difusión en Málaga capital, en la provincia de Málaga en su conjunto. Y que sin duda, bueno, pues todo el sector creativo vinculado no solo, como bien decía anteriormente, que pudimos hablar Pedro y yo preparando esta entrevista, al sector de la moda, uh-huh, sino también al sector, bueno, pues de los artesanos, de las nuevas tecnologías, en definitiva, de la creación, que en algún momento pues necesita de un impulso, necesita de una ayuda y necesita de promocionarse, ¿no?
Sí, porque en principio saltó todo alrededor del mundo de la moda para, era una forma de crear algo parecido a Sabor a Málaga, pero en este caso vinculado al sector de la moda, pero el abanico se ha ampliado rápidamente a cualquier empresa malagueña vinculada, como decíamos, al sector creativo. La Diputación, Juan Jesús, siempre es una entidad que apoya de alguna manera e intenta sacar adelante los proyectos que tienen que ver con municipios de menos de 20.000 habitantes. ¿Eso también está vinculado a ellos o no necesariamente?
Sí, ten en cuenta que en el conjunto de nuestra provincia hay infinidad de creadores que necesitan de ayuda y de impulso. Bien dices que estábamos hablando de Málaga, de Sabor a Málaga en principio, una marca que sin duda pues ha generado un impulso fundamental en el sector agroalimentario malagueño. En anteriores ocasiones hemos podido hablar y hemos comentado, bueno, que los productores malagueños llegaban a vender más del triple de lo que vendían antes gracias a la marca, de que estamos presentes en 80 países, de que de la presencia de los productores malagueños en esos 80 países, los productores, el 25% de los productores que van a esos países son de la mano de Sabor a Málaga. Hoy presentábamos, por ejemplo, una jornada junto a la denominación de origen de la aceituna loreña y veíamos como, por ejemplo, pues, bueno, estamos presentes en Italia, en Francia, en Rusia, en infinidad de sitios, ¿no? Y la moda pues ha sido también otro de los sectores que nos ha involucrado mucho, creamos esa marca Málaga de Moda. Pero claro, el diseño no es solo moda, no es solo la industria textil, el diseño de nuestra provincia, pues como te decía, son artesanos, son creadores que hacen cosas con sus manos, con la artesanía, pero también son creadores de las nuevas tecnologías, que da tanta variedad y tanta disparidad de opciones a la creación, ¿no? Desde los del diseño, bueno, pues de videojuegos hasta a las creaciones audiovisuales, pasando por infinidad de aplicaciones tecnológicas que hoy en día pues están en boga, ¿no? La línea de subvenciones que hemos sacado va en la línea de la promoción fundamentalmente, ¿no? Es un sector que vive mucho de las ferias nacionales e internacionales, que sin duda pues ayudan a la presentación de productos, a la difusión de los mismos o a encontrar y abrir nuevos mercados, ¿no? Y de eso es de lo que va esta subvención, ¿no?
Hay empresas que se desarrollan gracias a estas subvenciones, pero como tú decías, fundamentalmente se dedican a la promoción. ¿Por dónde van los tiros en cuanto a las ideas que tienen esos creativos malagueños?
Pues mira, por ejemplo, para que te hagas una idea, ¿no? Cuando esta línea de subvenciones fundamentalmente va en que si un creador malagueño quiere asistir a una feria nacional, pues tenga una ayuda de hasta 1.500 euros para financiar pues el pago de un stand o los viajes que requieren, el traslado de materiales, ese tipo de cuestiones, ¿no? O incluso si la feria es de carácter internacional, pues puede llegar a esta subvención a los 2.500 euros, ¿no? Este año hemos participado en MoMA, en la Feria de la Moda de Madrid, por ejemplo, fue aparte de esta línea de subvenciones, con un stand propio de Málaga de Moda, en el que habían pues 10 creadores malagueños, entre los que se encontraban pues marcas tan importantes como Maltesa, la marca de gafas, o Estela Ripagen, con esas promociones de bolsos y moda de verano que presentaba en esta feria, ¿no? Otras marcas importantes de bañadores o de camisas que han estado, como te decía, presentes en esta feria, ¿no? Las ferias sirven fundamentalmente para mostrar un producto, para encontrar distribuidores o para encontrar marcas que quieran vender pues en lo que tú produces en establecimientos de toda España, incluso fuera de España, ¿no? Hoy en día, pues gracias a este tipo de ferias, pues productores malagueños, como te decía, en este caso el mundo de la moda, pero también de las nuevas tecnologías o de la artesanía, pues venden y tienen clientes en Barcelona, en Madrid, en Bilbao, en Zaragoza, en 20.000 puntos de España, que les sirven de puntos de distribución, ¿no? Uh-huh. Y sin duda, pues lo que buscamos también a través de este tipo de ferias es la parte internacional. Hay ferias de carácter internacional que sirven también para la distribución de eso. Esto lo hemos aprendido con Sabor a Málaga. Hemos aprendido cómo participando en este tipo de espacios. En breve estamos en Tokio con productos malagueños agroalimentarios, en Tokio y en Taipei. Vamos a París, vamos a Alemania. También hemos estado en Salón Gourmet, hemos estado en Madrid Fusión con el sector agroalimentario. Pero también en el mundo de la moda, vamos a Simov, hemos estado en MoMA, vamos también a la feria de novios y de ceremonia en Barcelona. En definitiva, es estar presente, llevar a nuestros creadores, nuestros productores, y que amplíen su capacidad de venta y su capacidad de negocio. Porque al fin y al cabo, una vez que tú haces que pues negocios que están dispersos por toda nuestra provincia, están en pequeños municipios, tengan capacidad de venta, lo que hacen es financiar y generar empleo en el territorio en el que se encuadran, y afianzamos a la gente que siga viviendo pues en sus pequeños entornos, que en muchos casos pues dan vida y como decía, genera también otros empleos, ¿no?
Uh-huh. Juan Jesús, para terminar, sabemos que el plazo para poder solicitar estas subvenciones, estas ayudas por parte de la Diputación, finaliza el próximo 24 de junio. ¿Son muchos los requisitos que hay que cumplir para poder acceder a ellas?
Bueno, la ambientación es papeleo, porque esto es papeleo, ya, y no, es un rollo, es papeleo. Pero hemos intentado simplificarlo lo más posible. Hemos intentado generar sencillez a la hora de generar los mecanismos, ¿no? Luego ocurre, bueno, que es necesario pues presentar pues el proyecto, la memoria, la idea, la feria a la que quieres ir. Necesitas presentar un poco pues una pequeña documentación sobre tu negocio, sobre tu empresa. Una cosa importante, que está al corriente de tus impuestos, claro, y de tus cosas normales, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en definitiva, bueno, una documentación básica que es importante para que gestionemos el proyecto. Pero lo fundamental es la idea, es la feria, la participación, es las ganas de nuestros creadores, y que la Diputación de Málaga cumpla con su perfil, que es ayudar pues a los municipios de la provincia de Málaga y a las personas que viven en ellos, ¿no? Y eso es lo que intentamos. Eso, y que no solo, pues bueno, apoyemos con buenas ideas, sino también que esas ideas generen riqueza, generen empleo y que ayuden a que toda la provincia pues siga empujando hacia adelante como lo que somos, la provincia y el motor económico de Andalucía, ¿no?
Pues ya sabes, si tienes una empresa y eres creativo y quieres estar en esas ferias comerciales nacionales e internacionales y no sabes cómo puedes hacerlo desde el punto de vista económico, ahí está el área de desarrollo económico y productivo de la Diputación de Málaga para echarte una mano y puedas estar presente en ellas y dar a conocer tú o tus productos. Pues Juan Jesús Bernal, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por esta iniciativa y ojalá sean muchos los emprendedores y emprendedoras malagueños y malagueñas que se den cita en esta iniciativa.
Pues muchas gracias a vosotros y que estén atentos porque salen más ayudas, salen más líneas de financiación para la modernización y compra de nueva maquinaria en el sector agroalimentario y para otras, bueno, para otros sectores que van a estar y que están ya ahí a punto de salir. Así que atentos al boletín.
Pues estaremos atentos al boletín y lo daremos a conocer también aquí en la cadena COPE. Juan Jesús, gracias.
Nada, gracias a vosotros, Pedro, un abrazo.
5:23, abrimos las puertas a la solidaridad. Solidaridad que siempre hace posible que hablemos de ONGs fundamentalmente, o entidades que se dedican a colaborar, a hacer la vida mejor a los demás, y siempre se hace a través de proyectos o actividades que tienen que ver con la solidaridad nuestra y nos hacen participar para que echemos una mano. Y hoy te traigo dos propuestas realmente interesantes. La primera de ellas la tenemos ahí a la vuelta de la esquina. El próximo domingo, día 16, vamos a tener la oportunidad de participar en una marcha organizada por Manos Unidas en Málaga en favor de las mujeres en la India. Y para conocer cómo podemos participar en esa marcha y de qué forma vamos a contribuir participando en ella con estas mujeres de la India, pues nada mejor que la presidenta de Manos Unidas aquí en nuestra ciudad. Ana Torralba, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues el día 16, el domingo que viene, saliendo del Paseo Marítimo Antonio Banderas, allí a la altura de calle Molière, 5 kilómetros de recorrido, eso es lo que vamos a hacer en solidaridad con estas mujeres de la India. Lo primero que hay que saber, nos va a costar muy poquito, porque son 3 eurillos por participante, el que quiera más, pero a partir de ahí el que quiera, y a las 10 de la mañana tenemos que estar ahí. La forma de participar y de abonar esa cantidad para hacerlo, ¿se hace previamente, se hace allí mismo en la salida? ¿Cómo es la cosa?
Bueno, tenemos a través de la página web de Manos Unidas Málaga, que como es muy larga, pues con que el que tenga interés, que yo espero que sean muchos más malagueños de los que se han inscrito hasta ahora, pues entran Manos Unidas Málaga y directamente el primer pantallazo que sale es para la inscripción.
Perfecto.
Y hay algo que, si bien se dice que la aportación mínima recomendada son 3 euros, quien no pueda o no tenga intención o quiera solamente participar, puede hacerlo y puede inscribirse gratuitamente.
Uh-huh.
Es decir, la inscripción, vamos a decir, es gratuita. La aportación es voluntaria y se puede hacer bien a través de la página web o el mismo día de la salida, pues cuando se le entregue el dorsal, si alguien no quiere hacer a través de la tarjeta y demás, pues tranquilamente el día de la marcha allí estaremos y nos pueden aportar lo que cada uno estime oportuno.
Uh-huh.
Los dorsales se recogen allí, sí es cierto que hay que tener una confirmación, y el decir que hay que ir inscritos es porque es la forma de que no estén solo cubiertos todas las personas que estemos allí con el seguro de responsabilidad civil, que siempre existe en todo lo que organiza Manos Unidas, sino un seguro de accidentes, y eso la compañía de seguros solo va a tener en cuenta aquellas personas que se hayan inscrito en la página web.
Claro, evidentemente.
Pero todos aquellos que sabemos por la experiencia que ha habido en otras ciudades que quieran ese día, porque no lo han decidido, porque no se han enterado, que quieran inscribirse, por supuesto que están abiertos. Van a tener su dorsal, van a tener opción a los regalos que vamos a hacer, lo único que sí, que tendrán una marca porque no tendrán el seguro de accidentes, porque uh-huh. Eso es lógico. Pero sí vamos a tener nuestra Cruz Roja, que va a cubrir toda cualquier emergencia y cualquier evento que pueda surgir imprevisto. Vamos a tener la colaboración del Colegio de Fisioterapeutas, por si alguien tiene algún tironcillo o alguna cosa y quiera necesitarlo. No creo, porque vamos, 5 kilómetros,
sí.
Se ha hecho en Málaga. Esta carrera o marcha aquí en Málaga se hizo a nivel nacional el 7 de abril,
sí.
En 30 ciudades, en 30 delegaciones. En Málaga hubo que suspenderla por el agua que cayó ese día.
Correcto, correcto.
Entonces, bueno, pues dijimos, bueno, pues nos vamos a junio, que ya tenemos casi seguridad de que no va a llover.
Exacto.
Entonces, claro, pero en lugar de carrera, pues pensamos que...
Andandito, ¿no? Mejor.
Sí, sería bonito porque es una forma de que pueda participar la familia,
uh-huh.
El abuelo, la madre, los niños, que sea un poco una jornada festiva y, por supuesto, que Manos Unidas siempre pretende recaudar fondos para poder financiar los proyectos, pero lo que sí que queremos es visibilidad y participación y sensibilización.
Está claro.
Este año cumplimos 60 años.
Sobre todo, Pedro, por eso te iba a decir, por los 60 años que cumple Manos Unidas este año. Y hablando de proyectos, claro, hemos dicho cómo se participa, qué cantidad hay que abonar, si se quiere o no para participar en la marcha, tema de los dorsales, cómo está todo preparado para que esté la organización perfectamente en orden el próximo domingo. Pero claro, hemos dicho todo esto en favor de las mujeres en la India. Pero el proyecto será alguna cosa en concreto, ¿no?
Sí, bueno, mira, es en una zona del sur de la India, aparte de pobre, porque hay muchísimas zonas pobres en las que estamos trabajando hace muchos años, pero esta especialmente sufre mucho el tema de las sequías y luego de las lluvias. Entonces, como siempre, las mujeres son las más perjudicadas. En este caso se pretende, hablamos de 300 mujeres, así en grupo, más sus familias, y con lo que se recaude con este proyecto, que es el mismo que tuvieron todas las otras delegaciones en el mes de abril, pues se va a tratar de que mejoren su vida, pues que puedan tener cooperativas, pequeñas iniciativas. Pues fíjate, te estoy hablando que van a recibir formación para la cría de vacas lecheras, para poder hacer cuerda a partir del coco que tienen allí, hacer encurtidos de pescado, harina de mijo, que lo tienen allí. Es decir, un poco elaborar y sacar un rendimiento de los productos que ellos tienen, pero que muchas veces o no saben cómo sacarle un rendimiento aparte del consumo propio, o no tienen los recursos, como también es el caso, para tener las maquinarias necesarias, para organizarse, para enseñarlas. Y eso es lo que desde Manos Unidas vamos a hacer en este caso, es ayudar a 300 mujeres. Así se ha pensado que son, no se han contado una por una, pero el proyecto está pensado para estas, uh-huh, para este número y todas sus familias.
Bueno,
entonces, bueno, yo cuando hablo de la marcha, te dices, sí, preparado, puedo asegurar que todos los voluntarios de Málaga estaremos allí desde las 8 montando absolutamente todo, porque claro, yo no sabía que montar, es la primera vez que hacemos algo parecido en la delegación de Málaga, es muy complicado, pero bueno, hemos tenido como siempre una colaboración inestimable por parte del ayuntamiento en cuanto a los trámites que hay que hacer, del área de deportes que nos está orientando y apoyando, la diputación exactamente igual, el deportes de la Universidad de Málaga, como siempre se vuelca, de hecho
esta tarde estáis invitados a la gala del deporte de la UMA, ¿no?
Bueno, estamos invitados y estamos muy ilusionados.
Y estáis invitados porque os van a dar algún premio, ¿no?
Sí, señor.
Claro.
Nos comunicaron hace unos días que nos van a entregar el premio del Valores en el Deporte.
Fíjate.
Es algo muy emocionante. Además, este premio lleva el nombre de Pablo Ráez, que todos conocemos.
Sí, señor.
Malagueño, del que tenemos que estar muy orgullosos. Bueno, pues Pablo Ráez, la foto que colgó cuando estaba todavía bien físicamente y demás, con su gesto característico del brazo sacando fuerza, está con una camiseta de Manos Unidas. Es que Pablo Ráez, desde los 7-8 años, en Marbella, que es donde ha vivido siempre y vive su familia, ha sido un niño muy implicado en todas las actividades de Manos Unidas. Entonces, para nosotros fue muy emocionante. El premio, por supuesto, nos sentimos halagados, pero el que además sea con el nombre de Pablo Ráez y que se una con Manos Unidas nos parece muy emocionante.
Pues ya sabéis, esta tarde la Gala del Deporte de la UMA se le entrega un premio precisamente a Manos Unidas y ya está preparado todo para que el próximo domingo, día 16 de junio, se pueda participar en esa marcha por las mujeres en India que organiza Manos Unidas y que se enmarca dentro de las actividades de su 60 aniversario. Si entras en manosunidas.org en Málaga, pues ahí vas a tener rápidamente la información para poder inscribirte, que es lo que nosotros te recomendamos para que así podamos ser lo más solidarios posibles. Pues, Ana, como siempre, gracias por atendernos. Suerte para el próximo domingo, que acompañe el tiempo y que salga todo bien. Y enhorabuena por el premio que os dan esta tarde.
Muchísimas gracias, como siempre, a ti, Pedro, y a la cadena COPE por atendernos y darnos esa visibilidad.
Muy bien, pues gracias a ti por estar con nosotros. Hasta otra.
Gracias.
No cerramos las puertas a la solidaridad aquí, ¿eh? Cinco 8:33 minutos. Uno de los temas que tienen que ver con el mundo de la solidaridad, lo centramos fundamentalmente en esa marcha por las mujeres en India que organiza Manos Unidas el próximo domingo. Pero vamos a irnos un poco más allá. Vamos a irnos al 30 de junio, al 30 de este mes. Quedan prácticamente dos semanas y poco, como aquel que dice. Pero es que ya tenemos que hablar de la tercera gran recogida de material escolar de zapas solidarias, que ya se ha presentado esta semana. Una idea que nace allá por el año 2016. Hay una serie de gente que se une por amor al deporte, por amor al running, por aquello de zapas, de zapatillas, y buscando un fin que es simple y llanamente ser solidarios, ¿no? Y por eso es por lo que ya llegan a la tercera convocatoria de esta gran recogida de material. Uno de los que está detrás de organizar todo este lío es Javier González, que lo tenemos al teléfono. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya esto está consolidado desde el año 2016 para acá. Esto ya se puede decir que se va a transformar en uno de los eventos solidarios de todos los años por estas fechas, ¿no?
Pues la verdad que sí. Gracias al trabajo de mis compañeros y de la cantidad de empresas que están detrás, pues es el tercer año que lo llevamos a cabo y estamos muy contentos.
Uh-huh. Hablemos, si te parece, Javi, de los orígenes de todo esto, porque zapas solidarias, estamos hablando de zapas de zapatillas, ¿no? Es un poco...
De zapatillas,
ese el apodo con el que los chavales más pequeñines pues siempre denominan a sus zapatillas de deporte. ¿Surge todo a raíz de zapatillas de deporte y a partir de ahí se transforma todo en una actividad solidaria?
Pues mira, todo surge de un grupo de deportistas que deciden o decidimos unirnos para crear eventos deportivos con fines solidarios. La intención precisamente es de llevar a cabo acciones durante todo el año para recoger, por un lado, como bien has comentado, juguetes, por un lado, por otro, material escolar. Hemos realizado también algún evento para la protectora de animales y plantas, realizando un canicross. Incluso pues realizamos hace un par de añitos, a lo largo de toda la costa malagueña, un reto muy importante y muy bonito, colaboraron muchas empresas y muchas asociaciones, que era unir toda la costa malagueña en una sola tirada, ¿no? Uh-huh. En un non-stop. Nos recogimos también pues mucha cantidad de material y, bueno, al final todo fue un éxito.
Al final se trata de recoger material escolar, porque eso es lo que queréis, recoger mochilas, estuches, cuadernos, rotuladores, lápices, gomas, en fin, todo lo que se utiliza en el colegio. Pero como nuevo, a lo mejor como ha terminado, está a punto de terminar el cole, lo que nos ha sobrado nos podría servir. ¿Qué tipo de material y en qué estado es lo que buscáis?
Mira, lo que buscamos es que sea material no usado. Se trata de poder llegar a todas estas personas de Málaga, a todos estos niños de Málaga que tienen problemas económicos, las familias no pasan por una buena etapa, y bueno, hay un listado dentro de asuntos sociales que nosotros intentamos de cubrir. Por eso pues pedimos a la ciudadanía de Málaga que se vuelque el próximo día 30 a las 11 de la mañana en Plaza de Tabacalera. Uh-huh. Entonces, allí realizaremos algo típico nuestro, que es hacer una caminata de 1,5 kilómetros y un entreno de 5 kilómetros, y todos van a poder ir acompañados, si hay niños van a poder ir acompañados de sus padres, y bueno, crear al final un ambiente festivo en torno pues a un sitio precioso como es la Plaza de Tabacalera, donde va a haber actividades, van a venir superhéroes, van a venir también la Legión 501, que ya nos acompaña en varias ocasiones, y bueno, hacer especial mención al Museo del Automóvil, porque uh-huh. Bueno, desde su directora Mar González, pasando por Elvira, Arancha y Sara, pues han comportado con nosotros excelentemente durante estos años, y la verdad es que es una alegría poder estar trabajando con ellos nuevamente.
Uh-huh. La idea, Javi, que es que la gente que vaya ese día, el próximo día 30 a Tabacalera, se dé cita allí y ya lleve en mano todas esas cosas que necesitáis y las deposite en algún sitio, ¿o qué?
Mira, es muy fácil. Llevas un material escolar, el que veas conveniente, y nosotros desde la organización también te damos una papeleta donde vas a poder participar en un sorteo que, bueno, pues en todos los productos aquellos que las empresas han aportado, pues encima de poder pasar un buen rato con tu hijo, poder hacer deporte, o vas a poder llevarte encima pues un regalo, uh-huh. un regalo a casa.
Sí. Qué bien, o sea que eso está muy bien, llevas algo y encima te puedes llevar algo también a casa por tu colaboración en este caso. Oye, por datos que tengáis de el año pasado, por ejemplo, ¿cómo fue la recogida y qué límites o qué metas os habéis puesto este año?
Bueno, el año pasado alrededor llegaríamos a, bueno, en punta alrededor de unas 400 personas pudieron pasar por allí. Este año esperamos que sean muchas más, porque evidentemente también hay más empresas que están involucradas. Y la verdad es que, bueno, desde Asuntos Sociales están muy contentos con la recogida. Fue un gran éxito y pudimos llegar y cubrir las necesidades de Málaga en ese sentido. O sea que pensamos este año hacer lo mismo. Y si nos gustaría que, bueno, que ya te digo, toda Málaga pueda acompañarnos ese día, porque yo lo llamo el combo perfecto, ¿no? Puedes ir con, si eres una persona que te gusta hacer deporte, ser solidario, aparte de eso quieres pasar un buen rato, porque también va a haber actividades de zumba y, bueno, una serie de actividades para los niños, de, bueno, de tema de globofesia, va a haber también temas de magia, bueno, pues junto con todo eso. Tienes la playa también muy cerca y ya puedes hacer, digamos, el combo perfecto, ¿no? De poder después ir a la playa y echar un buen día con la familia.
Está bien, tómate cervecitas, luego al final el chiringuito pertinente, etcétera, etcétera. O sea, es un magnífico plan, sin duda alguna, para ese domingo, día 30 de junio, 11 de la mañana es la cita, y la Plaza de Tabacalera, delante justo del Museo del Automóvil y de la Moda, ahí es donde se va a hacer toda esa actividad. Pues Javier, gracias por estar con nosotros, suerte, que vaya todo bien y ojalá se llegue a superar la cifra de más de 400 personas del año pasado. Será la señal inequívoca de que la cosa ha ido bien y de que la gente sigue siendo solidaria, ¿eh?
Muchas gracias, Pedro, por darme la oportunidad de transmitirlo.
Muy bien, gracias a ti. Suerte.
Gracias, un saludo.
Una pausita, las 5:40.
¿Te imaginas poder ver cómo quedaría tu nueva cocina antes de comprarla? Llega la realidad virtual a cocinas.com. Elige tu cocina, pero antes, vívela. Solo en cocinas.com de Málaga Nostrum y el Aurín de la Torre.
Con el Málaga, este miércoles a partir de las 7 de la tarde desde el Estadio de Riazor, partido de ida del playoff por el ascenso entre Deportivo de La Coruña y Málaga Club de Fútbol. Síguelo en Cope más Málaga 97.1 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Previsión Médica, Seguros de Salud, Motor Factory, Hexacón, Restaurante El Navío, Angal Vehículos Industriales, Audiosalud Centros Auditivos y Colegio Europa.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía, exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
89.8 y 97.1 FM. En onda media, 882. Cope Málaga.
De la tarde, 5:41. Ya sabes que el programa La Noche de Cope, ahora solamente la madrugada del domingo al lunes, pero hasta hace muy poco, prácticamente durante una temporada y media, se ha venido haciendo diariamente cada noche desde aquí, desde Cope Málaga, para toda España. Programa que dirige mi compañero Adolfo Arjona y que sigue dirigiendo ahora, como digo, y presentando los domingos, la madrugada del domingo al lunes. En ese programa, hace unos meses tuvimos la oportunidad de hablar en dos ocasiones con Ramón Larramendi. Una cuando estaba en los preparativos de marcharse para la Antártida a hacer un viaje ciertamente curioso con un trineo tirado por el viento. y dijimos, bueno, cuando vuelva nos lo cuenta. Cuando volvió de esa excursión, por decirlo de alguna manera, entre comillas, ¿verdad? Volvimos a contactar con él para ver cómo había ido todo, y la verdad es que todos fueron excelentes noticias. Y ahora pues tenemos la maravillosa oportunidad de que Ramón Larramendi visite nuestra ciudad. Aquí en Málaga va a estar el próximo viernes, va a estar en el Hotel Vinci, Posada del Patio, y va a estar precisamente charlando con todo el que se acerque, pues de todos los pormenores que ha dado de sí esta expedición científica que se realizó entre diciembre y febrero, diciembre de 2018 y febrero de 2019. Ramón Larramendi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues nada, encantado de que te vengas a nuestra ciudad a contarnos tus aventuras, ¿eh?
Encantado estoy yo de ir a un sitio tan fantástico como Málaga.
Esto no es la Antártida, ¿eh? Por lo menos...
Y afortunadamente.
O sea, afortunadamente no es la Antártida. Pero bueno, oye, también aquí puedes encontrar otro tipo de aventuras, sin ningún lugar a dudas, ¿eh?
Estoy seguro y para eso voy, a ver si es verdad.
Bueno, vas a venirte para acá el viernes, vas a estar en el Hotel Vinci Posada del Patio, que es la sede, por otra parte, aquí en Málaga, de la Sociedad Geográfica de Málaga, que es un poco también la entidad que te trae para que nos cuentes esa experiencia a los malagueños. Los que ya, como decía yo antes, tuvimos la oportunidad de charlar contigo y que nos contaras la experiencia antes de irte, y luego a la vuelta, pues lo tenemos todo como más fresco, ¿no? Pero vas a descubrir algunos otros detalles que no nos contaste en su momento aquí a la gente que se acerque a verte y a charlar contigo.
Bueno, voy a contar en detenimiento este último viaje, ¿no? O sea, que realmente va a ser una novedad, aunque cuando estuve ahí conté unas partes previas del proyecto, pero ahora voy a contar todos los resultados de esta expedición de 2.500 kilómetros que hemos realizado este invierno, y que ha sido la primera expedición científica con un vehículo cero emisiones que se ha hecho en el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues hemos tenido un montón de aventuras y un montón de dificultades, además de realizar eso cerca de 10 trabajos científicos, y eso es un poco lo que voy a compartir con todos los malagueños que se acerquen ahí a la sede de la Sociedad Geográfica Española, ¿no?
Es un trabajo realmente espectacular el que se ha hecho en la Antártida. Recuerdo que le preguntaba yo a Ramón, digo, allí, bueno, el problema en la Antártida es que te encuentres con un día de mucho viento y, claro, el trineo se ha tirado por el viento y os puede llevar, pues, a subir al bledillo. Me decía Ramón, y corrígeme si me equivoco, ¿no? El problema es que te encuentres un día con ausencia de viento, que también puede haber, ¿no?
No, por supuesto. La ausencia de viento es uno de los problemas. De hecho, una de las dificultades de este viaje que teníamos era que íbamos a cruzar la zona con menos viento de todo el interior de la Antártida. Y esa era parte del desafío. A casi 4.000 metros de altitud, arrastrando un trineo de 2.000 kilos, teníamos que cruzar una zona sin prácticamente viento, y no lo teníamos, digamos, todo seguro completamente, ¿no? Pero afortunadamente, pues pudimos, con bastante dificultad, pudimos cruzar con esta región, ¿no? En que está eso muy, muy alto. Es una zona increíblemente remota, además de ser el lugar más frío de la Tierra, porque es ahí donde se han registrado, se han visualizado vía satélite, que en pleno invierno antártico se dan temperaturas de 100 grados centígrados bajo cero, cosa que no ha sido nunca registrada todavía con un termómetro como tal, ¿no? Y es justamente esa zona a la que fuimos, ¿no? Y eso coincide con la zona de menos viento de todo el continente.
Uh-huh. De todo ese trabajo científico, de todos los estudios que habéis estado realizando en ese viaje, ¿cuál es el que podría llamar más la atención a los espectadores, o en este caso a los ciudadanos de Málaga que se acerquen a vuestra cita del viernes?
Pues el proyecto más singular, yo creo que hemos llevado uno de los sensores que va a ir en el rover que sale en febrero de 2020 a Marte y que va a estar circulando en Marte durante al menos 2 años, ¿no? Que es un sensor de rayos infrarrojos que capta todo tipo de parámetros meteorológicos, de la nieve, en el cielo, en el espacio, en todos lados. Entonces hemos llevado exactamente el mismo sistema, ¿no? que va a ir a Marte. Y realmente, bueno, precisamente hoy hemos tenido un simposio científico en que los investigadores pues han mostrado los datos del proyecto, y bueno, pues está comentando lo bien que había funcionado y todos los datos que habían salido de este experimento. Yo creo que ese es el más singular, ¿no? Que hemos tenido 9 otros, algún otro también del espacio. Hemos tenido una perforación, el proyecto SOLID, en que hemos perforado 4 metros de profundidad para tomar muestras de nieve en búsqueda de microorganismos, que también se han encontrado algunos bacilos a varios metros de profundidad que están siendo analizados, ¿no? Y bueno, pues hemos tomado también muestras para la Agencia Espacial Europea, para la ESA, las calibraciones del satélite Galileo más al sur del mundo, a casi 80 grados sur, y además de otras tomas del sol, mediciones de las explosiones solares, manchas solares, perforaciones, muestras del aire, también de contaminantes que hay en el aire, y de aeronavegantes, ¿no? O sea, hemos hecho un montón de trabajos científicos que era un poco el sentido del viaje, puesto que estamos en la demostración de la capacidad de este trineo para convertirse en la primera plataforma cero emisiones que hay en el mundo capaz de desenvolverse por las regiones polares eficientemente y hacer investigación científica, ¿no?
Uh-huh. Ramón, ¿tienes ya en mente tu próxima aventura o es pronto todavía para hablar de ella?
Es pronto para hablar de ella porque, bueno, evidentemente organizar un proyecto de este estilo es realmente complejo y el desarrollo de esta técnica pues ha llevado 20 años de trabajo, es decir, que no es una cosa así, digamos, ligera, ¿no? Uh-huh. Y digo, precisamente ahora mismo, esta mañana hemos tenido lugar este simposio científico en que están parte de las autoridades polares españolas y, bueno, se ha hablado de la incorporación de este proyecto al Programa Nacional Polar Español, que es lo que a nosotros nos gustaría porque permitiría pues una programación, digamos, para el futuro, ¿no? Y hacer una cosa, un trabajo como dentro de una programación, ¿no? Esta ha sido una expedición, digamos, independiente, financiada por la Fundación Príncipe Alberto de Mónaco y por Tierras Polares, pero no dentro de una estructura como tal. Entonces es muy difícil sacar un proyecto de esto porque tiene mucho costo. ¿Por qué cuento esto? Porque el siguiente paso va a depender un poco de cómo las posibilidades de financiación que tengan. Y eso es lo que hemos estado debatiendo. Uh-huh. No va a ser el próximo año, seguro. Esperamos que sea dentro de 2 años.
Uh-huh. Bueno, pues habrá que esperar a ese momento y estaremos, sin duda, pendientes de esa nueva aventura. Ignacio Oficialdegui, Ido Moreno, Manuel Olivera fueron los que acompañaron a Ramón Larramendi en estos más de 2.500 kilómetros que han hecho por la Antártida para traerse todo ese material, hacer toda esa investigación y, sobre todo, lo más importante, en el único vehículo no contaminante que se podía llevar allí, que era un trineo tirado por una cometa, por el viento. Todas esas aventuras Ramón las va a contar el viernes aquí en Málaga, en el Hotel Vinci Posada del Patio, donde está la sede de la Sociedad Geográfica de Málaga. Pues Ramón, suerte el próximo viernes, que sea un éxito tu conferencia y tu encuentro con los malagueños, y seguiremos tus aventuras para seguir contándolas en la radio.
Muchísimas gracias y espero a todos los interesados en el Hotel Vinci Posada del Patio.
Gracias, igualmente.
Gracias.
10 minutos para las 6. Ese probablemente la última conexión Rocío 2019 que tengamos en la radio, porque ya prácticamente podemos decir que todas las hermandades están en casa. Nos faltaba solamente el detalle de saber si la hermandad de Málaga ya está pisando suelo de la capital o todavía no. Curra Peral, presidenta y hermana mayor de la hermandad del Rocío de Málaga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde estás? Pasa? ¿Dónde estás hasta ahora?
Estamos volviendo, pero todavía no estamos aquí. No, nos queda poco ya. Previsto que lleguemos a las 7:30 o por ahí. Ajá. Y luego tenemos una misa de acción de gracia a la... Luego yo un paseíto desde la salud, paseíto, y ya llegar a... Pues yo me figuro... Todavía no lo han puesto en la... No está oculto todavía, no han puesto, pero vamos, uh-huh. A las 7 o 7:30 estaremos en Martinico.
Uh-huh. Y luego ya... Pues, a esta hora, por ejemplo, ¿dónde estáis? ¿Estáis en la carretera pues, todavía?
Sí, en la carretera todavía. Uh-huh, yo no sé muy bien por dónde. Hemos salido de Alameda y estamos por la uh-huh. carretera.
Vale, perfecto. Uh-huh. Bueno, estáis llegando a Málaga y ya
sí,
está...
Hora prevista a las 7 o las 7 y media.
7, 7 y media. Sí. ¿La llegada de Málaga habitualmente suele salir mucha gente a la calle a recibiros?
Suele salir muchos hermanos a recibirnos. Uh-huh. Y luego, porque como ya una de las noches son fresquitas, tardes, noches son frescas. Y yo creo que este año con mucho más motivo que cambiamos de sede, tú ya lo sabes. Claro. Y que, bueno, pues que están todos concentrados, pienso yo, allí pues para recibir a su hermandad como es lo normal.
Vamos. Uh-huh. O sea que todo el mundo estará pendiente de esa llegada. Inmediatamente que lleguéis, ¿soltáis el sin pecado y os vais a la misa de acción de gracias o también vais...?
No. Nos quedamos en la misa, nos quedamos ya a hacer la misa.
Ya directamente, ¿no?
Ah, claro,
perfecto.
Perfecto. Allí mismo uh-huh. tendremos la misa en el momento de llegar.
Ajá, muy bien. ¿Cómo ha ido el recorrido de hoy desde Utrera para acá?
Pues bien, ya más cansadillo porque es carretera, pero bien.
Uh-huh. Bueno, sí, pues
ninguna locura. Mira, yo le digo locura a cosas humanas, porque las cosas mecánicas ya sabemos
eso
que
ya
será,
ves,
pero las cosas humanas.
Uh-huh.
Estamos por un puente, si no me oyes bien,
¿sí?
Piensa que es eso.
No te preocupes.
Vamos, yo creo que sí. Que
no te preocupes. Mira, una cosa,
dime,
Curra,
dime.
El balance de tu primer año como hermana mayor y presidenta de la Hermandad del Rocío de Málaga.
Uy, el primer balance. Yo he ido al Rocío de muchas maneras, pero este es muy diferente.
Sí, ¿no?
De verdad te lo digo con mucha más responsabilidad. Vamos, súper bien, ¿no? Pero eso más responsabilidad, mucho más responsabilidad. Porque tú no piensas en ti y en tu carreta y en lo que sino piensas que toda la gente que lleva detrás. Y bueno, pues está sobre eso. Eso es lo que más, vamos, eso, pero un balance de 10.
Uh-huh.
Balance de 10.
De 10 total,
así,
¿no?
De 10 total, sí, sí.
Uh-huh. Bueno, y ahora ya una vez que termine la misa de Acción de Gracias y llegue ya el día de mañana, será ya el momento de relajarse, tranquilizarse.
Y de hacer un balance de todo.
De todo, ¿no? ¿Y ya no tenéis más actos por parte de la Hermandad del Rocío de Málaga hasta que ya no se esté esperando ya el Rocío del año que viene?
No, tenemos que ir a la Pastora en el mes de agosto.
Ah, amiga.
Y te han trasladado y tenemos que ir a peregrinación en el mes de noviembre. Esto es un sin parar.
Ya os veo.
Bueno,
pues nada, Curra, bueno, que te pues dejamos nada. Que sigas el
venga,
camino,
gracias,
y
gracias.
Suerte, venga. Y enhorabuena por ese camino que ha hecho la Hermandad del Rocío de Málaga.
Yo contigo todos los días, yo no sé cómo me voy a sentir, pero
pues
bueno,
tú no te preocupes, que buscaremos la excusa, no te preocupes.
Venga,
gracias, un beso.
Gracias, hasta luego.
La Hermandad del Rocío de Málaga, que ya está a puntito de llegar a nuestra capital, sobre las 7:30 será cuando llegue, y ya ahora sí que sí podemos decir que el Rocío 2019 ha terminado, no solamente para las hermandades de Málaga, sino también para esta casa. Pero tranquilos, pondremos en la agenda el Rocío del año que viene, ¿eh?
I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone.
El otro día, precisamente aquí en esta casa, en la cadena COPE, estaba dando una noticia que tenía que ver con el peligro de las avispas, decían las avispas africanas, ¿no? Decía, ¿qué es más peligrosa, una picadura de una avispa africana o una picadura de una avispa normal? Realmente las avispas africanas son una plaga, como suele suceder todos los años en esta época, y la verdad es que estaba muy interesante saber a qué nos enfrentamos, sobre todo en esta época del año, primavera, verano, cuando ya empiezan plagas de todo tipo por aquello de que el calor, etcétera, ¿no? Y hombre, a colación de todo esto, pues de repente nos encontramos con una empresa que se dedica precisamente a este asunto de el control de plagas, y que además es una empresa del sur, por eso se llama Andasur, y cuyo director general está de enhorabuena, y ahora vamos a contar el porqué. Miguel Ángel Soria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué está de enhorabuena Andasur?
Bueno, estamos de enhorabuena porque nos adjudicaron el contrato de la ciudad de Málaga desde hace ya aproximadamente un mes y medio, y estamos trabajando para toda la ciudad en desinsectación, derratización y desinfección,
uh-huh,
tanto de los edificios públicos como también de los sistemas de saneamiento.
Ajá. Pero cuando hablamos de plagas, evidentemente yo me he ido al tema de las avispas y tal, pero también hay el tema de las ratitas, el tema de las termitas, las cucarachas y todo ese tipo de cosas, ¿no?
Uh-huh.
Y eso también
es fundamental,
y es fundamental
para la salud en las ciudades, y sobre todo en la ciudad de Málaga, porque tenemos la costa, siempre existe mucho problema con el tema de las cucarachas,
uh-huh,
sobre todo la cucaracha periplaneta americana, en la que ahora se está realizando una campaña importante durante estos dos meses, pues para evitar y paliar al máximo el tema este de la propagación de estas cucarachas, ¿no?
Uh-huh.
Que son tan molestas y se meten por estos sitios.
Está claro. ¿Es el principal problema de plagas que puede tener una ciudad como la capital de la Costa del Sol?
Sí, este, y luego, también el tema de la rata, ¿eh? Es importante. Pero sobre todo el tema de la cucaracha periplaneta existe mucho en todas las zonas de costa, y concretamente en la zona de, bueno, Málaga, Almería, en fin, todas las zonas donde hay costa siempre existe mucho problema.
Supongo que lo principal es controlar esas plagas, porque exterminar suele ser ciertamente complicado, ¿no, Miguel Ángel?
Bueno, básicamente imposible. Claro. O sea, nunca se puede hablar de exterminación, siempre de control. Eso es lo que, bueno, los controles hay que hacerlos bien, con una programación y un cronograma. Y bueno, y todo esto, pues también gracias de alguna manera, pues a la colaboración del ayuntamiento en todos los sentidos, en el tema de, bueno, pues de limpieza y demás, que nosotros les vamos recomendando, pues al final pues se consigue entre la empresa y el ayuntamiento.
Y supongo ya que tan los productos, etcétera, que se utilizan tan absolutamente futuristas, que son productos que no perjudican para nada a los humanos, que prácticamente son productos que pasan desapercibidos, etcétera, etcétera, ¿no?
Exacto. Sí, bueno, son productos, básicamente son microencapsulados, que son como moléculas que solamente eclosionan una vez que los insectos, en el caso de los insectos, entran dentro de sus nidos, y entonces a su vez pues también acaban con el resto de las cucarachas. Por eso muchas veces se ven tantísimas cucarachas muertas, ¿no? Que la población, a veces la ciudadanía se alarma porque hay muchas cucarachas muertas, pero de alguna manera es porque, bueno, pues no han llegado a sus nidos algunas veces y se ven, pero bueno, más vale muchas veces, como yo digo siempre, no más vale ver las muertas que vivas, ¿no? Uh-huh. Que luego al final quien hace ya el trabajo, el servicio de limpieza, ¿no?
Está claro. Bueno, pues Miguel Ángel Soria, director general de Andasur, enhorabuena por haber conseguido ese concurso aquí en Málaga para el control de plagas, que sea todo un éxito para el bien de los malagueños y de los que vienen a visitarnos. Y ya saben los que nos han escuchado, para cualquier tema relacionado con el control de plagas, pues lo mejor Andasur, así es la cosa. Miguel Ángel, gracias.
Muy bien, gracias a ti, hasta luego.
Adiós. Y nosotros nos quedamos a la espera de que lleguen las noticias de España y el mundo, y también las de Andalucía. Inmediatamente después, continuamos aquí en Buenas Tardes, Málaga.
Quisiera volverme bueno, pero...
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media, 882. COPE Málaga.
Sí, 9 minutos de la tarde. Buenas tardes, Málaga. Así es lo que estamos haciendo desde las 5 y hasta las 7. Y buenas tardes, si te acabas de incorporar. Los saludos de Pedro González. Seguimos juntos hasta esa hora, hasta las 7 de la tarde. Te recuerdo que hoy no terminamos ahí nuestra programación local. A las 7 de la tarde ya estará por aquí Emilio Guerrero, jefe de deportes de esta casa, porque tenemos una previa, amplia previa, a lo que va a ser el partido que a las 9 de la noche disputa el Málaga en Riazor frente al Deportivo de La Coruña, que es el primero, el partido de ida de los play-off por el ascenso, que vamos a estar pendiente de ello, y por eso es por lo que desde las 7 de la tarde te lo vamos a empezar a contar aquí en esta sintonía. Hoy tenemos tiempo para, siendo miércoles, para hablar de temas que tienen que ver con nuestra capital y con nuestra provincia. En la capital, por ejemplo, te vamos a hablar de los patronos de Málaga, que el próximo fin de semana están celebrando ya su procesión y queremos conocer un poquito más acerca de su historia. Lo mismo que también queremos conocer un poco más la historia de los patios de Málaga y de sus personajes, que también están de moda y de actualidad en estos días. Vamos a hablar también en la provincia de Junquera, que está celebrando también, o está preparándose para celebrar por todo lo alto el Corpus, aunque ya lleva de fiesta del Corpus desde el pasado 26 de mayo. Desde el día de las elecciones ya empezaron con la fiesta en Junquera. Tendremos tiempo también para hablar de un poquito de Art and Breakfast, o lo que es lo mismo, arte y desayuno. Esto lo organiza el Área de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Málaga, y es una actividad que lleva a un establecimiento hotelero de nuestra ciudad, pues algunos proyectos de arte muy, muy, muy moderno, donde participan algunos malagueños. Tendremos tiempo también para hablar de seguridad vial con nuestro especialista Carlos Sedano, pero antes de todo eso queremos saber, y la semana pasada no pudimos hacerlo, queremos saber cómo ve las cosas desde el otro lado de la linde don Enrique. Bueno, lo que pasa es que Enrique Linde no se pierde una, porque no está aquí el miércoles pasado con nosotros, pero no tiene ningún problema en estar el lunes en la casona a las 6 de la tarde con Mónica para hablar precisamente de actualidad municipal. Don Enrique Linde, buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí, estuve el lunes.
¿Qué te gusta?
Por lo cual temo repetirme.
No.
Me gusta que me llaméis. Me pasa también que la culpa es vuestra que me llamáis. No, yo atiendo a vuestra llamada. No soy un espontáneo.
No, pero tú no te preocupes que tú no te repites. Siempre hay algo nuevo que contar en los aspectos de la política municipal y sobre todo ahora que estamos a cada vez más cerca del día 15, el próximo sábado, que a las 12 ya se constituye la mayoría de los ayuntamientos de nuestra capital y provincia. Que vaya como está la cosa en algunos ayuntamientos, incluyendo el de Málaga, porque estamos todavía aquí en ascuas, que no sabemos qué va a pasar, ¿eh?
Sí, yo creo que, en principio, yo creo que esto de los pactos hay que incorporarlo a la normalidad. Uh-huh. Es decir, la política tiene una consecuencia, unas elecciones, son los pactos. Por lo tanto, quizá hay que quitarle ese aire de intriga, de oscurantismo, de incertidumbre, y ver que lo normal sería que, como decíamos antiguamente, en tiempo de felizmente superado, de los niños con los niños, las niñas con las niñas, pues lo de derecha con la derecha y lo de izquierda con la izquierda. Y eso aclara mucho el panorama. Lo que pasa es que aquí, claro, el papel ambivalente que en algún tiempo intentó interpretar Ciudadanos podía despistar un poco. Pero yo creo que lo normal es que los pactos vayan en el sentido natural, lógico y del sentido común que la política requiere. Solo cuando se altera ese ritmo, ese sentido común, es cuando viene la sorpresa, viene el desencanto y viene la necesidad de explicarlo mucho. Uh-huh. Yo creo que en Málaga Capital, hombre, yo creo que sería un contrasentido que Francisco de la Torre no fuera el alcalde de Siete. Yo creo que tiene unos resultados realmente meritorios. Yo estoy en la antípoda políticamente de la Torre, pero hay que reconocer que son unos resultados muy importantes en un momento en que el partido está a la baja, en que hay un fraccionamiento de la derecha, y él, sin embargo, consigue mejorar los resultados de la vez anterior y tener un concejal más. Uh-huh. Esto requeriría que Ciudadanos tenga temprano o tarde, con grado o sin desagrado, con alegría o con tristeza, tener que apoyarlo o, como mucho, dejar que la lista minoritaria, la lista mayor más votada, salga. Yo creo, sinceramente, que en Málaga Capital lo normal, la lógica política, que aunque alguno lo dude, también existe, conlleva que haya un gobierno del Partido Popular dirigido por Francisco de la Torre con la aportación de los dos concejales de Ciudadanos. Uh-huh. Ahí yo me apostaría a cualquier cosa. Creo que eso es lo que tenía que pasar. Es verdad, hombre, que en todas las películas, bueno, pues el interés hay que mantenerlo hasta el final.
Claro.
Y aunque a mitad de la película todos sepamos que él se va a casar con ella, pues pero aguantamos a ver cómo se va a casar, cuándo se va a casar o quién va a ser el padrino.
Ya vale. Estamos. Ese me ha gustado.
Estamos en el accidente. Y se van a casar sí o sí. Ahora no sabemos quién es el padrino o dónde va a ser el convite. Y eso es lo que queda por saber y es lo que nos vamos a enterar el sábado a las 12 de la mañana.
Está claro. Bueno, eso no es el caso de Málaga, que parece que las cosas. Pero hay otros ayuntamientos que tienen un lío montado bastante gordo.
Sí,
por ejemplo, el tema de Torremolinos, me imagino que lo habrás estado siguiendo, con esa especie de tránsfuga o de renuncia o de algo raro con la chica de Vox, es tremendo, ¿eh?
Yo lo que creo que, en este caso, fíjate lo que voy a decir, yo creo que la razón la tiene Vox. Es decir, no cabe engaño con Vox. Vox es un partido que representa lo que representa, tiene el credo político que tiene y tiene la ideología política que tiene. Y que una concejala trate de congraciarse con la LGTB, y a mí me parece que es un contrasentido. Yo creo que ha sido un error de la concejala y que, en mi opinión, tendría que dimitir. Lo que pasa es que, claro, como ya el acta de concejal pertenece a la persona y no al partido, pues evidentemente aquí tenemos un elemento de incertidumbre, que sí, realmente aquí ya las apuestas hay que hacer las menores, porque puede pasar cualquier cosa.
Y Enrique, y el novio número 7 de la lista, me parece, número 11 me parece, de la lista del PSOE en Torremolinos, ¿eh?
Bueno, sí, pero de esas cosas se ha visto muchas en la política. Yo recuerdo en mis tiempos, bueno, mis tiempos son todos también, cuando yo era presidente de Diputación, había un alcalde, que era el alcalde, que estaba casado con una concejala del Partido Popular. Uh-huh. Él era socialista y ella del Partido Popular, y convivieron todas las legislaturas sin mayores problemas. Yo ahí lo que creo que, en fin, a mí me parece que ha habido una inmadurez por uno y por otro, y que aporta una incertidumbre que en un momento muy, muy importante como Torremolinos, estamos hablando de un pueblo pequeñito, anónimo, de poca importancia. Estamos hablando de un municipio importante, que es un escaparate cualificado de la vida social de la Costa del Sol.
¿Hay algún otro ayuntamiento que te llame la atención especialmente, Enrique?
Yo quiero hablar de dos.
A ver.
Uno, Tolox. El empate de Tolox me parece, en primer lugar, la salida jurídica o legal es que si hay empate a voto entre los dos partidos, se sortee. Me parece que no hay otra salida posible, pero sí hay otra salida mejor de sentido común, que es la que quieren aplicar. Se han empatado a votos Partido Popular y PSOE. Y aunque en el sorteo me parece que ganó el PSOE...
No, ambos, el Partido Popular.
No, pero salió el Partido Popular. Sí. Ambos son del criterio, para mí, acertado, razonable y con muchísimo sentido, de que si hay un mandato de entendimiento en algunas elecciones, es en esa. Uh-huh. Están empatados a votos. No hay mayoría por ninguno y por lo tanto tienen que entender. Y lo quieren hacer de la mejor forma posible. 2 años uno, 2 años otro y además un gobierno compartido. A mí me parece que es una lección de sentido común por parte de los concejales y las concejalas del Ayuntamiento de Tolox.
Sin duda.
Y el otro que yo quiero hablar, aunque nos pilla un poquito lejos, pero en fin, está a muy pocos kilómetros, es Ceuta. Ceuta para mí también ha sido un ejemplo. En Ceuta, el presidente de Ceuta, del Partido Popular, se niega a pasar con Vox, porque entiende que eso iría en contra de la convivencia pacífica de los ciudadanos de Ceuta. Y a mí me parece que esa es una decisión digna, honrada y ejemplar. Y para hacer eso, lo que ha pedido y lo ha conseguido es que el PSOE se abstenga. Uh-huh. Por lo tanto, a mí me parece que ese, aunque Ceuta no pilla dentro de nuestra competencia, por decirlo así, me parece que es un elemento a tener en cuenta en los elementos positivos, tanto este como el de Tolox, que tienen los acuerdos que terminarán posiblemente el día 15 de mayo sin mayor sorpresa.
Ahí está claro, 15 de junio. De junio.
15 de junio, sí.
El sábado que viene, para ponerlo más. Bueno, pues vamos a ver qué pasa el próximo sábado, dentro de un par de días, y definitivamente cómo queda la cosa. Por cierto, estamos siguiendo a lo largo de toda la jornada de hoy, pues esas reuniones que hay en el Palacio de San Telmo de Sevilla, para ver qué pasa con el tema de los presupuestos, que está, ya sabes, Vox con el tira y afloja. No sé si al final llegarán a un acuerdo, enmiendas a la totalidad, etcétera. No sabemos qué va a pasar, si van a ser presupuestos continuistas del PSOE o el PP logrará poner en marcha los que tenía. No sé, ¿cómo lo estás viendo tú ese tema?
Yo estoy por pedir mi resultado, porque
claro,
hace un cuarto de hora parecía que no se sabe nada, pero parecía que sí. Pero también otros decían que parecía que no. Yo creo que al final habrá presupuesto y lo que está haciendo Vox es alargar la incertidumbre para sentirse más protagonista de esta sesión y opacar no solo el contenido real de los presupuestos, sino también la propuesta alternativa tanto de Podemos como del PSOE. Pero yo creo que ahí hay muchas cosas que reflexionar. En primer lugar, se ha demostrado que que el calendario que fijó el gobierno andaluz ha sido un error. No quisieron presentar los presupuestos antes de las elecciones, pensando que los presupuestos eran un tema conflictivo que le podía quitar votos, y han ido a presentar los presupuestos y a pedir la aprobación en la plena ebullición de los pactos autonómicos y municipales, con lo cual el presupuesto de la Junta de Andalucía ha sido engullido por la dinámica de acuerdo y desacuerdo entre los partidos.
Claro.
Y yo creo que lo interesante de esto es que, bueno, como decía una canción que no tuvo mucho éxito en Eurovisión, la venda ya cayó. La venda ha caído. Es decir, eso de que esa ficción que querían montar de que eran dos partidos los que gobernaban y querían ocultar de alguna forma que Vox existía o no existía, ha quedado clara. Ya se ha terminado el correvidile, se ha terminado la ficción, se ha terminado el teatro y ya parece claro que el presidente de la Junta y el vicepresidente del PP y de Ciudadanos están en sus puestos gracias también a los 12 votos de Vox. Y Vox lo que hace ahora es pasar factura.
Bueno.
Pasó una factura pequeña en el principio de la legislatura que va a ir agrandándola alguna vez. Y Ciudadanos, pues bueno, pues tiene que dejar de esta afición. Yo creo que Ciudadanos intenta jugar con el barro sin mancharse.
Uh-huh.
O si quiere, me recuerda a mí cuando los niños chicos jugaban al escondite, que con cerrar los ojos ellos pensaban que ya no lo iba a encontrar. Pues aquí ellos, con cerrar los ojos y decir que no saben dónde está Vox no existe. Hay que ser responsable, razonable y no engañar, y saber y demostrar que ha sido realmente los votos de Vox los que lo han llevado al gobierno. Uh-huh. Por tanto, a mí me parece que es la Vox ha plantado cara, ha aumentado la factura, y lo que me parece más evidente es que tanto PP como Ciudadanos están dispuestos a pagársela. Yo el hecho de oír al consejero de presidencia, Bendodo, o al vicepresidente, dándole razón, intentando justificar las políticas contra la violencia machista del propio Vox, ya me dan la impresión de que ellos están dispuestos a aceptar cualquier cosa con tal de mantenerse de aprobar los presupuestos. Yo creo que se aprobarán, y yo creo que lo que pasará es que la factura de Vox, que parecía pequeña y soportable y asumible, incluso escondible, al principio de la legislatura, va a ir creciendo, y vamos a tener, en vez de un acuerdo a la andaluza, terminaremos con un acuerdo a la madrileña, que es como parece que Vox va a plantear el tema.
Bueno, a ver qué pasa al final con esto de los presupuestos que están pues sí, hoy de máxima actualidad. Por cierto, para terminar, Enrique, ¿te ha pasado algo con el SARE, hijo, o qué?
Bueno, yo creo que lo del SARE ha sido... Es una mala foto por parte del gobierno de la Junta de Andalucía. O sea, el SARE era antes el eslabón importantísimo para la mejora de la sanidad en la ciudad de Málaga. Era una condición sine qua non, era lo que tenía que hacerse necesaria imprescindiblemente, y que llevó incluso a una manifestación un poco exagerada en la que estaba el Consejo de Presidencia, diputados, senadores, concejales, etcétera, porque era la máxima reivindicación del Partido Popular en el tema sanitario en la ciudad de Málaga. Y, oh maravilla, llegan al gobierno y el consejero de Sanidad descubre que no es necesaria ese hospital, que no hay que hacer esa inversión, que con mejorar el ambulatorio es suficiente. Yo creo que, a ver si eso sirve para que cuando se reivindique una cosa, seamos más responsables y rigurosos al reivindicarla y mantengamos la palabra, porque que aparezca la foto de aquella más famosa manifestación en las cuatro esquinas del Palo, y que debajo venga lo que ahora mismo piensa hacer la Junta de Andalucía con el tema del famoso hospital nonato, me parece que es un poquito vergonzoso.
Bueno, pues a ver qué pasa también al final con ese aspecto sanitario, con ese SARE de Málaga este. Pues don Enrique, que si usted quiere y puede, dentro de 7 días nos volveremos a asomar a la linde.
Pues aquí estaremos.
Estupendo. Gracias. Vale. Hasta luego. Seguimos hablando de cosas de Málaga. Y de su historia, fundamentalmente, porque para eso tenemos a nuestro historiador de cabecera, que a él siempre le hace mucha gracia que diga lo de historiador de cabecera. Víctor Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Ves cómo le hace mucha gracia? Bueno, Víctor, vamos a ver, cosas que hoy se nos ha acumulado mucho trabajo contigo, porque teníamos una propuesta, pero ya teníamos en mente hablar de otra, y ya hemos dicho, vamos a todo de una atacada, porque, en fin, una de las propuestas que hacías por tu parte era hablar de los patios de Málaga y de sus personajes, precisamente cuando estamos en plenas actividades del tercer certamen de embellecimiento y mejora de patios que tenemos ahora, pues prácticamente por algunos de los barrios más populares del centro de Málaga, Cruz Verde, Ollerías, Capuchinos, etcétera. ¿Qué son los patios? ¿Qué importancia histórica tienen los patios de nuestra ciudad?
Bueno, pues los patios son sobre todo un espacio de convivencia, bueno, un espacio de desahogo dentro de la vivienda, y hasta no hace mucho tiempo, ¿no? Todavía está en la memoria de muchas personas, no, pues las viviendas populares eran viviendas pequeñas, con graves problemas de insalubridad, pero que en cambio disponían de las casas de vecinos, patios más pequeños, los corralones, patios de mayores dimensiones, y eso le permitía pues que esos patios, frente a la pequeñez de la vivienda en sí, de las pocas salas, donde en muchos casos se hacinaban pues familias enteras, pues los patios suponían el espacio de desahogo, donde además en muchos casos estaban los servicios comunes, las cocinas, pero también era los lavaderos, por supuesto, pero también eran ese espacio de convivencia donde los vecinos coincidían, se contaban sus problemas y formaban pues una pequeña o gran comunidad, ¿no? Como tú bien has dicho, en esta semana se está celebrando pues la tercera edición del certamen de embellecimiento y mejora de patios, que en este caso pues afecta no ya a esas viviendas antiguas que prácticamente pues, han desaparecido, sino en su totalidad, pues casi, ¿no? Tenemos muy pocos, quedan muy pocos ejemplos que ya la verdad merece la pena conservar, porque por eso, por su carácter testimonial, pero en este caso, pues son esas nuevas viviendas que construyó el ayuntamiento hace no mucho tiempo, de un par de décadas, algunas más recientemente, y que pues desde el Centro de Servicios Sociales del Distrito Centro se está animando a que los vecinos recuperen esas tradiciones que suponen, por ejemplo, pues decorarlos, utilizarlos como espacios de fiesta, poblarlos de macetas, de elementos decorativos, en fin, convertirlos en espacios agradables para los vecinos y en esta semana pues también para todos aquellos que quieran visitarlos.
Uh-huh. Mi buen amigo y también historiador, por otra parte, Eduardo Nieto, está organizando, y ya tiene todas las plazas agotadas, una serie de visitas teatralizadas por distintos patios de nuestra ciudad. Y en esas visitas teatralizadas, claro, pues la gente representa a personajes que tuvieron que ver con esos patios. Gente como Miguel de los Reyes, Victoria Kent, la actriz Rosario Pino, la Paula, la reina Isabel II, todos estos personajes de alguna manera tuvieron una cierta relación con los patios malagueños, Víctor.
Pues sí, especialmente con las zonas en las que se está haciendo hincapié, ¿no?, en estos días, ¿no? Como tú has dicho antes, por un lado pues sería Capuchinos, Capuchino Sur, Ollerías y ese entorno de Cruz Verde de Lagunilla, y cada uno tiene sus personajes, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, en la Cruz Verde, pues el lugar de nacimiento de Marisol, de Metaflores, ¿no?, de Miguel de los Reyes, de donde es el lugar donde nace también una mujer radicalmente diferente, como Victoria Kent, ¿no?, la primera mujer abogada de España y una de las mujeres más importantes de nuestro país en el siglo XX, pues nace la calle Lagunilla número 17, con lo cual es vecina, por tanto, del barrio. También teníamos, pues, en otro sentido, pues una de las artistas gitanas más destacadas, como es la Paula, que una mujer de una gran bailadora de la calle Los Negros, uh-huh. Y eso por comentar algunas figuras de este entorno del Cruz Verde. Si nos vamos a Capuchinos, tenemos a Miguel de Molina, o si nos vamos a Ollerías, tenemos a otra cantadora también muy importante como la Trini. Tú has mencionado pues la figura de Isabel II, pues con esta reina visitó estos barrios en el siglo XIX, con lo cual se justifica, ¿no?, por su inclusión en este programa de visitas teatralizadas, que ayudan pues a hacer más atractivo y a que aquellos que han estado interesados y bueno, y en su momento rellenar la inscripción, pues puedan conocer de una manera diferente pues estos patios y los personajes de su historia, ¿no? Pero también es importante recuperar la identidad y la historia de estos barrios.
Eso en cuanto a los patios y a los personajes que de alguna manera se vinculan a los patios malagueños, que ahora afortunadamente están tan de moda en estos últimos años. Pero también tenemos a la vuelta de la esquina, el próximo fin de semana tenemos la procesión de los santos patronos de nuestra ciudad, San Ciriaco y Santa Paula. Y precisamente de eso queríamos dar también una pincelada histórica, porque Ciriaco y Paula, todos los conocemos por ser unos mártires, una pareja muy jovencita que, bueno, que murió prácticamente en los aledaños del río de nuestra ciudad. Pues en la zona que conocemos como Martiricos, que además lleva ese nombre precisamente por ellos, ¿no? ¿Quiénes fueron estos dos personajes, Ciriaco y Paula, Víctor?
Bueno, pues realmente sabemos muy poco de ellos. Las fuentes que se refieren a ellos, pues prácticamente se limitan a comentarnos que fueron martirizados en la ciudad de Málaga durante la persecución de Diocleciano. Entonces, pues se situó en torno al año 303, en la época también de San Patricio, que era el obispo de la ciudad en aquellos momentos, y bueno, lo que sí nos dice que fueron martirizados por no renunciar a su fe católica y que murieron lapidados, es decir, apedradas. Realmente, él la poca información, bueno, que eran jóvenes, que en este caso la fuente indica Paula Virgen, uh-huh. Y poco más, ¿no? A partir de ahí, pues ya la leyenda se ha ido construyendo, pues todo un relato en torno a estos patronos de Málaga, que desde que la ciudad, pues, fue cristianizada de nuevo con los Reyes Católicos, pues desde un primer momento se le reconoció el patronato, se colocaron sus figuras en el escudo de la ciudad y se le dedicó una de las parroquias que se crearon nuevas, ¿no?, como la de los Santos Mártires. Así que son figuras muy vinculadas a la historia de la ciudad y presentes a lo largo de los últimos siglos de una manera permanente, aunque hayan tenido también sus etapas, ¿no?, de mayor o menor reconocimiento popular.
Uh-huh. Está claro. Bueno, pues precisamente queríamos hablar de eso porque este fin de semana, y ahora continuaremos hablando de ese asunto, tenemos pleno protagonismo, tanto el sábado como el domingo, de los patronos de nuestra ciudad, San Ciriaco y Santa Paula. Pero el punto de vista histórico lo queríamos por parte de Víctor Heredia. Don Víctor, gracias por estar con nosotros y nos encontramos dentro de 7 días.
Hasta la semana que viene.
Muy bien, gracias. Hasta luego. Precisamente de San Ciriaco y Santa Paula queremos seguir hablando.
Fue tan bonito, fue tan bonito, fue tan bonito estar contigo y lo que tuvimos. Y fue tan bonito, fue tan bonito, fue tan bonito estar contigo y lo que tuvimos. Oh, 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 oh.
Las 6:32 PM, precisamente hemos puesto la punta del iceberg con las figuras de San Ciriaco y Santa Paula como mártires, o de Ciriaco y Paula como mártires, pero decíamos que a raíz de esta historia queríamos proseguir con ella, hablando de lo que vamos a tener este fin de semana en nuestra ciudad. Y nadie mejor que el hermano mayor de la congregación de San Ciriaco y Santa Paula para hablarnos de esos preparativos. Antonio Ortega, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Bueno, dos encuentros importantes tenemos este fin de semana, aparte del próximo martes, la misa, que será 18 de junio, y oficialmente la festividad de San Ciriaco y Santa Paula. Pero como digo, este fin de semana tenemos dos citas importantes a las que queremos llamar también la atención de los ciudadanos de Málaga para que se acerquen a ella. El sábado, el día 15, tenemos la ofrenda floral. ¿A qué hora va a ser y qué debemos hacer los malagueños que queramos acercarnos a esa ofrenda?
Pues mira, la hora que de inicio de la ofrenda será a las 7 de la tarde. Los malagueños pues traer un ramito de flores a su gusto, claveles o rosas, y si es, pues, preferentemente rojas, por lo del martirio, uh-huh, y sencillamente acercarse aquí a la parroquia, donde la puerta pues la recibirá unas personas de la congregación, la acompañarán hasta el altar y depositarán a los pies de San Ciriaco y Santa Paula esa ofrenda.
Eso será el sábado, como decimos, a partir de las 7 de la tarde, ¿no? Yo recuerdo otros años, Antonio, que incluso se hacía en torno a la propia Iglesia de los Santos Mártires, en esa placita de los mártires, se hacía pues alguna especie, no sé si de verbena o de... No sé si había algún encuentro de gente que podía acercarse por allí a tomar un algo, etcétera. ¿Esto se sigue manteniendo?
No, la verdad es que no hemos podido mantenerlo. Lo hicimos durante 3 años, uh-huh, y no hemos podido mantenerlo, pues bueno, por falta de capacidad de personal de la congregación, porque bueno, somos pequeñitos, somos, uh-huh, muy pocas personas las que estamos trabajando aquí con ellos y nos faltan eso, un poquito de personas. Uh-huh. Hemos tenido durante 3 años, pues bueno, actuaciones y una barra de alcance donde se podía tomar un refresco y escuchar y bailar malagueñas. Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso lo mantenemos. No sé si te diste cuenta que lo cambiamos a la salida de los patronos.
Sí.
En la procesión, que salimos siempre por malagueñas y entramos siempre por malagueñas y verbiales. O sea, uh-huh, que para decir que somos malagueños, que estamos aquí y que tenemos que reivindicar de que sea fiesta, si no es fiesta laboral, que sea fiesta del pueblo de Málaga, bailándole, bueno, pues lo más típico que tenemos, ¿no? Que son, uh-huh, esos verdiales y esas malagueñas.
Está claro. Bueno, pues eso el sábado a partir de las 7 de la tarde, ofrenda floral en los mártires, y el domingo la procesión, ¿no? ¿A partir de qué hora?
La procesión a partir de las 7.
De las 7. ¿Cómo está la cosa de gente para llevar el trono?
Bien, estamos, ¿no?, completos.
Fenomenal, me alegra mucho. Me alegra mucho no tener que estar hoy haciendo un llamamiento de última hora. Bueno, no, completo, no, el trono, todo el mundo ya dispuesto a llevar a los patronos de Málaga por la ciudad, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, uh-huh, sí, ya estamos ultimando los últimos detalles. También indicar que, bueno, que los actos empiezan mañana por el trigo, que tenemos a las 7 la exposición del Santísimo, seguido del Rosario y lo que es la misa, ¿no? Y después, justo a las 9, la banda de música municipal pues nos hará un concierto para los patrones, el que todas las personas que quieran venir a oír ese concierto y a participar en el acto litúrgico están invitados, por supuesto.
Uh-huh. O sea, que todo eso va a ser a partir de las 7 los mártires, ¿no?
Los los mártires.
Pero el domingo, ¿eh? Estamos hablando del domingo. Bueno, y luego
la banda musical es mañana.
Ah, mañana, es verdad, mañana.
El domingo es la procesión,
ya estaba yo chulio. Es que claro, no me había fijado que me habías dicho no, pero antes tenemos tal, efectivamente. Mañana es lo de la banda municipal, el sábado la ofrenda floral a partir de las 7 de la tarde y el domingo a partir de esa hora, de las 7 de la tarde, la procesión. Y luego ya se cerrará todos los actos el martes día 18 con la misa, ¿no?
Efectivamente, el martes 18, que es la fecha de su martirio, pues es cuando vamos a celebrar la misa estacional, ofrecida por nuestro pastor de Málaga, que es nuestro obispo, y el cabildo y el coro de la catedral. O sea, un acto va a estar bastante, bastante importante, porque bueno, hay que arropar ese día a los mártires, porque es su día, el día de que nosotros celebramos como el martirio, que es el que dice la historia, que fallecieron en el 303, un 18 de julio.
Bueno, pues ya sabes, todo este es el planning que tienes en torno a San Ciriaco y Santa Paula, los patronos de Málaga, para que ya lo apuntes en tu agenda a partir ya de mañana, de esas actividades que nos ha contado su hermano mayor, el de esta congregación, Antonio Ortega. Pues Antonio, que salga todo fenomenalmente bien y esperemos que sean muchos los malagueños que se echen a la calle para estar con los santos patronos de nuestra ciudad, ¿de acuerdo?
Contamos con ello, los malagueños somos un poquito dejados, pero siempre salimos a ver a su patrón.
Está claro. Ojalá sea así y haya mucha gente en las calles en estos días. Gracias.
A ti, hasta luego.
6:37 de la tarde, continuamos.
Atención, promoción en Don Dormilón. Canapé abatible de madera más colchón de matrimonio por solo 329 euros. Y seguimos con descuentos de hasta un 70%. Tiendas Don Dormilón, Centro Comercial Rosaleda, La Troche y Los Patios.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuarezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Beluga Restaurante. Rendimos homenaje a la cocina mediterránea creativa y con productos de primera calidad. Nueva carta de arroces a mediodía, terraza y reservado para eventos especiales. Beluga Restaurante en Plaza de las Flores. 3 horas de parking gratuito.
En Cooperativa del Tresillo, precios sin competencia en sofás y colchones. Los mejores precios están en Cooperativa del Tresillo. Y además te mejoramos cualquier presupuesto. Ven a nuestra tienda. Cooperativadeltresillo.es.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media, 882. COPE Málaga.
Las 6 de la tarde, 38 minutos. Todavía tenemos muchas cosas que contarte hasta las 7 en punto. Ya sabes que a las 7 en punto nos quedamos en tiempo de deporte. Estará ya por aquí Emilio Guerrero, porque tenemos la previa a lo que va a ser el partido de Liga entre el Deportivo de La Coruña y el Málaga en Riazor. Desde allí estará contándolo Javier Bautista. Primer partido de los play-off por el ascenso que va a disputar el Málaga. El sábado será el siguiente, pero de momento hoy toda la carne en el asador para que nos traigamos un buen resultado. Y esta sintonía nos lleva a la provincia de Málaga, a la que también le prestamos atención durante los miércoles o en el programa Buenas Tardes Málaga de los miércoles. Nos vamos a ir a Junquera, porque si ahora mismo estábamos hablando con el hermano mayor de la congregación de San Ciriaco y Santa Paula, con esa procesión que vamos a tener el domingo aquí en nuestra ciudad en torno a los patronos de Málaga capital, pues también hay una actividad eminentemente religiosa que se celebra en la localidad de Junquera, que es el Corpus Christi. El jueves día 20 será el momento de esa procesión del Corpus, pero es que ya llevan de actividades prácticamente desde el día 26, si no me equivoco. Alcalde de Junquera, José Antonio Víquez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Desde el día 26 lleváis con lío del Corpus?
Pues sí, desde el mismo día de las elecciones, que nos tuvimos que escapar un ratito.
O sea que tuviste, entre voto y voto, tuvisteis que escaparos para hacer cosas, ¿no?
Efectivamente, fue así, surgió así este año, pues, ¿qué vamos a hacerle? Hay que estar, pues, donde se nos llama y en nuestra obligación y devoción también.
Efectivamente. Bueno, esto será como siempre suele ser un jueves, porque ya sabéis que hay 3 jueves al año que lucen más que el sol. Bueno, pues uno de ellos es precisamente el día del Corpus, que cae en jueves, como es preceptivo. Pero eso, como digo, es el jueves 20 de junio. Pero este fin de semana creo que tenéis ya cosas alrededor de la celebración del Corpus en Junquera, ¿no?
Efectivamente, ya este sábado tenemos el pregón a cargo de Mariola Macías, que, bueno, es una, digamos, el campanazo que dice, ahí está ya nuestro jueves predilecto para mí personalmente. Creo que el día más bonito del año en Junquera, ¿eh?
Me han dicho que en Junquera especialmente atractivo es la celebración del Corpus, que tenéis incluso 14 altares en el pueblo, en la localidad, para esa procesión. O sea, que no es un Corpus cualquiera el que celebráis ahí, ¿no?
No, no, para nosotros es en jueves, se va a mantener en jueves y Dios quiera que sea así a lo largo del tiempo. Para nosotros, como digo, un día especial, todas las personas del pueblo por la mañana van a coger plantas aromáticas, helechos y decorar las calles, pero vamos, desde el suelo hasta arriba, y como bien dice, esos 14 altares que jalonan todo el paso de nuestra procesión, pues que lo hacen sin duda aún más apetecible ya en esta fecha, que porque además está muy verdecito y muy bonito, el frescor, el olor, y luego lógicamente lo que esta celebración, esta festividad, pues significa.
Y me imagino que celebrar el Corpus en Junquera con eso de, en fin, pinzapares, etcétera, uh-huh, etcétera, tiene que ser un entorno realmente envidiable para cualquiera que se pase por allí, ¿no?
Así es un día muy, muy especial para los yunqueranos. De hecho, creo que seremos los pocos pueblos que lo sigue manteniendo dentro de la provincia de Málaga en el día que le corresponde, o sea, en el jueves. Para nosotros es la festividad por antonomasia y bueno, y lo que significa para todos los yunqueranos desde muy pequeñitos, que sabemos que todos tenemos que ir adornando nuestras calles. Nadie nos pregunta, nadie nos dice nada, el ayuntamiento colabora pues con palmeras, colabora con plantas aromáticas, llevando a esas calles donde lo necesitan también, y bueno, es una fiesta que, como repito, es muy, muy especial para los yunqueranos.
Son las calles llenas de helechos para llevar con esas plantas aromáticas, pues el olor característico de esta fiesta, todo el que pase por allí. Hay mucha gente, alcalde, que se da cita allí, ya no yunqueranos, sino gente que va al pueblo precisamente para celebrar o para estar con vosotros el Día del Corpus.
Sí, sin duda, ese día se dobla la población de Junquera. Y de pronto ves pues personas que son del pueblo y vuelven para ese día, gente de fuera que cada vez está viniendo más, y bueno, y decir que por primera vez este año es declarada fiesta de interés turístico provincial, ha sido así otorgado este distintivo por parte de la Diputación de Málaga.
Perfecto, pues además estrenando esa fiesta de interés turístico provincial por parte del Corpus de Junquera. Pues ya sabéis, el día 20, el jueves, como preceptivamente suele ocurrir todos los años, se celebrará el Corpus. Junquera, afortunadamente, sigue permanentemente celebrando el Corpus en el día en que se corresponde. Ya sabéis que hay muchas ciudades que siempre lo hacen el fin de semana anterior o posterior, dependiendo un poco de la cercanía de la fecha, pues lo hacen antes o después de ese jueves, pero de momento pues en Junquera se celebra el jueves, y este fin de semana ya tienen actividades, entre las más destacadas probablemente el pregón que se va a celebrar de esta fiesta de singularidad turística provincial en Málaga. Pues alcalde, que salga todo fenomenalmente bien, que acompañe el tiempo y que sea todo un éxito.
Seguro, que así sea, que Dios lo quiera.
Gracias a ti, hasta luego.
Gracias a Cope Málaga.
¡Seguimos! Contigo todo lo lunes parece en viernes, de día feliz, de noche me pertenece. Contigo todo lo lunes parece en viernes, donde te vas y conmigo siempre te vienes. Eso es lo que me suelen decir a mí cada vez que hago la agenda de fin de semana, que conmigo todos los lunes parecen viernes. Como yo hago la agenda los viernes, pues evidentemente más que mejor, ¿verdad? Bueno, te cuento una cosa que tiene que ver con artistas malagueños, porque el ayuntamiento ha seleccionado 4 proyectos de artistas malagueños para participar en lo que se llama la Feria de Arte Contemporáneo Art and Breakfast 5, porque ya es la número 5 la que se celebra. ¿Quién está detrás de toda esta organización? Pues entre otros está José Antonio Mondragón, que además es director de Factoría de Arte y Desarrollo y director de esta Art and Breakfast, que organiza, como digo, parte de ella, el área de Cultura y Juventud del Ayuntamiento. José Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, todo está preparado ya para ese momento en el que nos van a enseñar lo mejor del arte de nuestra ciudad. Creo que va a ser en el Hotel Alcazaba Premium, donde se van a convertir las habitaciones en auténticas obras de arte, me han dicho, ¿no?
Exactamente. Estamos ultimando detalles, pero la cosa estará a punto para el viernes.
En esta quinta edición decíamos que hay 4 proyectos de artistas malagueños que se presentan. Me llama la atención el hecho de cómo lo hacen. Quiero decir, ¿van a la habitación, ven la habitación antes y ven luego las posibilidades que tiene esa habitación, o crean su propio proyecto y luego lo meten en la habitación y ya lo encajan en ella? ¿Cómo es la cosa?
Es más en la segunda de las opciones. Uh-huh. Lo que hacemos es que, con la colaboración del área de cultura del ayuntamiento, se lanza una convocatoria abierta. Artistas o colectivos emergentes presentan sus proyectos y, una vez seleccionados, se adaptan al espacio. Se les asigna una habitación y forman parte de los 30 proyectos que en total son los que se exhiben en Art and Breakfast en esta quinta edición.
Tendrán unas características muy especiales, y lo que se trata es de llenar de arte una habitación. Es decir, esto no va a ser un cuadrito que se cuelga en una de las paredes, ¿no?
No, de hecho, no se cuelga ningún cuadro de las paredes. Ajá. Porque, entre otras cosas, dejaríamos el hotel inservible y se trata de lo contrario. Se trata de vestirlo, de poner el propio espacio en valor, de invitar al visitante a que pueda descubrir una galería o un proyecto artístico en cada una de las habitaciones del hotel, pero que además se adapte al mobiliario, a la disposición de la habitación, y que busquen sus estrategias para poder hacer el montaje sin necesidad de perforar paredes.
O sea que juegan un poco con lo que tienen dentro, juegan con las mesillas de noche, los cabeceros, las camas, los aparadores, etcétera, etcétera.
Y los cuartos de baño.
Y claro, los cuartos de baño también. ¡Qué fuerte!, ¿no? La verdad es que tiene que ser súper divertido llegar a esa habitación y encontrarte, porque luego me imagino que el público podrá acudir y visitar esas habitaciones donde se ha desarrollado esa performance, digamos, artística, ¿no?
Esa es la historia. De hecho, además, y en paralelo, en todo el hotel, durante todo el fin de semana, están ocurriendo muchas más cosas al mismo tiempo. Tenemos microconciertos de cantautores, tenemos encuentro de tatuadores que entienden el tatuaje como un arte y el cuerpo como un lienzo. Tenemos una gincana infantil donde el premio final es adquirir su primera obra de arte que forme parte de una futura colección. Tenemos talleres y tenemos también una fiesta el sábado por la noche en la fantástica terraza del Hotel Alcazaba Premium Hostel.
Qué fuerte, qué bueno, qué bueno. Y además aquí es donde se muestra evidentemente lo efímero que es el arte, porque llegan, montan y cuando termina la actividad desmontan y se lo llevan todo, claro.
Esa es la idea, ofrecer durante un fin de semana, por un lado, una exposición o una serie de una muestra de arte en un lugar al que estamos acostumbrados a entrar. Las personas normalmente solemos ir con más frecuencia a los hoteles que a los palacios de ferias y congresos. Uh-huh. Y hacerlo para que el domingo por la noche desaparezca todo y parezca que no ha pasado nada, ¿no?
Uh-huh. Y la gente que acuda, el público que acuda al Alcazaba Premium Hostel, ¿qué hace? ¿Llega allí y simplemente dice, oye, que vengo a ver las obras de arte que hay, o vengo a ver las habitaciones que se ha transformado en obras de arte, o cómo es la cosa?
Eso es, mira, tenemos una... Hay una entrada, que es la entrada regular, son 5 euros, te ponen una pulsera que funciona como en los festivales, es decir, te vale para entrar y salir durante todo el fin de semana de la feria. Si eres estudiante o parado, eso se queda en 3 euros, y si eres estudiante de las facultades de la Universidad de Málaga, de las facultades de Bellas Artes, Historia del Arte, Arquitectura o Comunicación, con tu carnet de la universidad puedes entrar gratis. Y puedes participar de todas las actividades que están incluidas en ese precio y en el programa que tenemos en nuestra web.
Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, y que me gusta. Bueno, pues ya sabéis, 4 proyectos de artistas malagueños participan en esta Feria de Arte Contemporáneo Art and Breakfast, que llega a su quinta edición y que podemos disfrutar este fin de semana en el Alcazaba Premium Hostel, que ahí es donde están esas obras de arte. Pues José Antonio Mondragón, enhorabuena por esta iniciativa, me parece una auténtica maravilla y ojalá se repita mucho, ¿eh?
Gracias, pues estáis todos invitados.
Gracias, igualmente. 10 minutos para las 7. Hablamos un poquito de seguridad vial con nuestro especialista, Carlos Sedano, que no contento con estar ayer con nosotros a la 1:30 de la tarde y contarnos todo lo que tiene que ver con el mundo del motor, pues hoy también asoma la cabecilla por la ventanilla del vehículo para contarnos cosas relacionadas con el mundo de la seguridad vial. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, don Pedro.
Oye, dejábamos un par de temas la semana pasada que me gustaría tocar hoy y a ver si tenemos tiempo de tenerlo todo. Y si no, oye, pues nada, seguimos guardando temas y seguimos adelante. Oye, me han dicho que a partir de dentro de nada la voz podría transformarse en la llave del coche. Que yo voy a llegar a mi coche, le voy a decir ¡eh! Y se va a abrir.
Bueno, eso ya es real.
¿Ya es real?
Ya existe. Hay tecnología para eso. Lo que pasa es que todavía no se han atrevido con el tema de las puertas, ¿no? Porque insiste, o sea, esto tiene que ver ya con la inviolabilidad del vehículo. Entonces no quieren llegar a ese punto, pero el resto de las funciones del coche, es decir, una vez que estamos dentro de él, hay ya versiones desde hace un año que prácticamente te puedes comunicar con el coche con tu voz. Es más, te hace una especie de reconocimiento de voz al principio cuando compras el coche para que el sistema reconozca, se acostumbre a ver los matices de tu voz y a partir de ese momento empiezas a decirle cosas. Te puede decir, bueno, no sé, cada uno le puede poner un nombre, ¿no?, a la persona que le dice al coche, pero ponme, yo qué sé, Depeche Mode, el éxito tal del año 82. Coge, si tienes internet, porque normalmente estos coches estarán conectados a 4 o 5G, y uh-huh. te pones la música que le has dicho, o súbemela, o bájala, o... Uh-huh. Todo eso existe ya, es decir, eso existe en este momento.
Qué fuerte. Claro, lo que pasa es que ya lo de la llave, que es lo que yo a lo que yo iba, ya eso tardará más, porque claro, no es lo mismo llegar al coche, acercarte a la puerta y decir, ábrete.
Claro, en fin. o que el tío, o sea, el sistema se equivoque con otro y que pase por la puerta y diga algo parecido y acabe la puerta al coche.
Acabe la puerta, ¿no?, abierta. Entonces, pero, eso habrá que esperar un poco más,
sí,
en todo caso.
Habrá que esperar, ¿no? pero insisto, no creo que mucho, porque uh-huh. te das cuenta que ya existen estos sintetizadores de voz que lo que hacen es traducciones simultáneas con una cosita que tú te cuelgas en el pecho y tú dices, por favor, ¿dónde está la catedral? Y te lo traduce al japonés. imagínate, en un coche que son comandos mucho más fáciles.
Bueno, pues eso llegará. Me ha llamado también la atención una cosa, que son unos parches adhesivos, me han dicho, que se ponen en el asfalto para hacer que las carreteras queden en mejor estado e incluso tapar algunos baches. Esto sí, es ciencia ficción.
Algunas administraciones estarán encantadas preguntando eso, con un parche podemos rápidamente y nos ahorramos sacar un camión y tal.
Claro. Bueno,
realmente es así, esa es una empresa americana, un estado americano, que vio que, bueno, que era mucho más rápido, que había que organizar algún sistema en el que no tuvieras que descargar un camión, una máquina presionadora, levantar, bueno, liar un follón tremendo. Entonces existen unos parches que lo que hacen es, primero, sanean el bache, es el típico boquete que aparece en un sitio cuando el resto está bien, lo sanean, le ponen asfalto y después llegas con una cacharrita por encima, una especie de apisonadora de esta que es una vibradora, lo pones para que quede bien y después se le pone un parche, bueno, realmente es un parche, pero un parche que tiene a lo mejor un centímetro o medio centímetro de grosor y que puede medir un metro cuadrado. Y lo pones sobre eso y con una máquina de calor, pues ese parche realmente también es asfalto y que es un derivado del petróleo. Es decir, que con lo cual al final estás poniendo lo mismo que que si asfaltara la carretera con una apisonadora, pero lo haces puntualmente en el sitio que tienes el problema. Es una empresa americana. En Europa eso todavía no está, pero bueno, si el sistema funciona, no me extrañaría que en las ferias internacionales, que tú sabes que hay de muchos sectores, esto aparezca y que tomen nota muchos sitios de obras públicas. Espero que solo tomen nota para algo que sea absolutamente indispensable y provisional, porque si lo hacen ya como cosa habitual, entonces prefiero que no haya parches, ¿eh?
Sí.
Sí, porque sería literalmente un parche.
Exactamente, un parche. Sería como los dibujos animados, ¿verdad? Eso que pone del coyote para cazar al correcaminos y pone esa alfombra que parece un parche que se mimetiza con el asfalto para que luego el correcaminos caiga en el agujero. Pues sería eso, ¿no? Esperemos que no. Oye, he visto unas fotografías, Carlos, de, corrígeme si me equivoco, de la posibilidad de que dentro de poco, no sé cuánto tiempo, los vehículos puedan llevar un airbag lateral externo. Sí. Que va a hacer que cuando haya una posibilidad de colisión con un vehículo que se te acerque por el lateral, salte un airbag que no sé si al final terminaría incluso por hacer que la chapa del propio vehículo no se resintiera en ese golpe.
Eso está en fase de desarrollo, se está probando con varias marcas. Realmente se trata de un airbag similar al de un airbag de un vehículo. La única diferencia es que realmente el airbag sale por debajo del perfil de la carrocería. Es decir, imagínate, desde la rueda delantera hasta la rueda trasera saldría por debajo. O sería un airbag que tendría unos 250 litros de capacidad, de capacidad de aire, porque eso hay que recordar que es aire, y tendría pues eso, un metro veinte, saldría por el lateral y llegaría hasta la mitad de la puerta más o menos, que es la parte hasta donde impacta un coche. Eso está ya diseñado. El problema que tiene ahora mismo es que lo que no funciona muy bien es detectar cuando se dispara, porque a diferencia que un airbag normal que se dispara cuando tú chocas y hay una deceleración, en este caso no es así. En este caso el airbag se tiene que desplegar antes de que el coche choque, con lo cual se hace mediante sensores de velocidad que te miden con un radar cuánto tiempo y cómo de rápido viene un vehículo lateralmente. Es decir, que si tú vas andando y te pegas con el coche contra la puerta, pues no se va a disparar el airbag. Ahora, si vienes a 40, 50 kilómetros por hora en un cruce con otro coche, ese sistema detecta teóricamente eso y dispara el airbag. El problema está todavía ahí, que es complicado, y están ahí teniendo algunos problemas porque a lo mejor puede haber, no sé, un balón de fútbol de un niño que le pega un balonazo y el balón va muy rápido, el sistema piensa que es un coche que llega y se dispara el airbag, ¿no? Entonces, es muy interesante porque casi el 40% de los accidentes graves que ocurren en carretera a veces son por colisiones de manera perpendicular, que es precisamente este tipo de accidente, y es un sistema muy interesante que habrá que perfeccionar, pero que puede que en algunos años se equipen algunos coches.
Ajá, bueno, pues vamos a ver qué pasa con eso. Hay un tema que se me queda en el tintero que no tenemos tiempo para hoy, pero vételo pensando porque me han dicho que en esta época del año, prácticamente cuando nos vamos de vacaciones o como sabemos que nos vamos de vacaciones esperando a la vuelta, es cuando más vehículos solemos poner en venta los usuarios. Yo creo que sería bueno saber qué aspectos habría que tener en cuenta para poder vender nuestro coche si es que queremos hacerlo. Pero eso lo dejamos para dentro de 7 días, ¿vale?
Lo dejamos para otra semana.
Estupendo. Pues, Carlos, dentro de 7 días nos encontramos, aunque en 6, a la 1:30 de la tarde, en COPE más Motor te escucharemos, ¿vale?
Un abrazo, Pedro.
Gracias, hasta luego. ¡Vamos a la calle! Porque queremos saber a esta hora y prácticamente cuando estamos poniendo el punto y final, pues cómo están las carreteras, tanto de Málaga capital como de la provincia. Por estas últimas vamos a comenzar y para eso saludamos a la DGT. DGT, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo están las carreteras de Málaga provincia a esta hora de la tarde?
Bueno, alguna complicación tenemos. Habituales, que es la mayoría. Lo que es la zona de San Pedro, entre San Pedro y Puerto Va en un sentido Málaga, hay circulación bastante intensa. Sentido Cádiz también, pero menos, un poco más fluida. Luego tenemos lo que es la salida de hacia el Rincón de la Victoria, en sentido Almería también está complicada. Y a la entrada de Málaga, desde la A45, están entrando las carretas de la Hermandad de Málaga y hay un poco de complicaciones en lo que es a la entrada hacia Málaga desde la 45. Uh-huh. El resto de momentos no presentan problemas.
Perfecto. Bueno, pues gracias por esa información, sobre todo el tema de las carretas, porque así nos quedamos más tranquilos en el sentido de que están llegando está llegando esa hermandad a la ciudad después del camino de vuelta del Rocío. Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
Vámonos hasta el centro de la capital. Sabemos lo que ocurre a esta hora en las calles del casco histórico. Centro de control local, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico hasta ahora?
Bueno, pues en la capital tenemos tráfico algo lento en la entrada hacia Unión Andalucía para Unidad Blas Infante. En la zona de Molleredia, en ambos sentidos, hay tráfico alto. Y también en la zona del centro histórico, en calle Álamo y carretería, tenemos tráfico algo lento. También se incrementa la entrada por Ortega y Gasset y por la avenida Marín Clan. En el resto, niveles normalizados, como siempre, a recomendar el uso del transporte público.
Muy bien, pues esa recomendación también la hacemos nosotros. Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
¡Nos vamos!